Buenos días a todos. Vamos a seguir con las consideraciones que venimos haciendo en los últimos domingos, pero vamos avanzando en cuanto a los temas que vamos tocando y hoy entramos en unos aspectos y una dimensión de el tema un poquito más complicada que hasta ahora. Así que vamos a tener una lectura en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13 y comenzando la lectura en el versículo primero, donde la palabra del Señor dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, pues hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a ir haciendo una exégesis con ciertos detalles importantes que vamos a destacar. Recordamos de otros estudios en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, el contenido que hemos ido explicitando a través de los distintos domingos. Y aparecía un personaje fundamental en los versos que analizamos del capítulo 2 y la segunda carta a los tesalonicenses, que era el anticristo. Ahora hemos tenido una lectura en el libro de Apocalipsis, que es un libro complicado, delicado y difícil de escudriñar y de entender. Hay que cargarse de una gran humildad y pedir a Dios que nos ayude para el entendimiento de tantas cosas sin duda importantes que hay en este libro, pero presentadas de una manera muy peculiar. Es un libro de simbolismos y es difícil interpretar los símbolos, cuando algunos de ellos tienen además un carácter universal. Es un libro de semejanzas. Es un libro de aspectos, en cierto sentido, mitológicos. Y las interpretaciones que podemos hacer, especialmente las que hacen referencia a cómo veo yo algunos aspectos, son delicadas y solo son la expresión de mi pensamiento, y espero que nadie tome como definitivo lo que yo pueda apuntar al respecto, porque podría ocurrir que las cosas no fuesen exactamente como yo las veo. El título que tenemos para este domingo es el siguiente: el líder de las naciones. Y empezando en el capítulo 13 y en el verso primero se dice: me paré. Hay que tener en cuenta que este libro de Apocalipsis es el libro de la revelación por antonomasia, por excelencia. Como dice en el capítulo primero de Apocalipsis y en los primeros textos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y le declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y hablando del tiempo, se refiere a los últimos tiempos de los últimos días. Esto creo que puedo afirmarlo sin duda alguna. Pues el primer texto del capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar. Y la referencia en Apocalipsis al mar siempre es a un mar concreto que tenemos tal y como existía ya entonces en el siglo I, en la actualidad, con muy pocas variaciones, y es el mar Mediterráneo. Y es muy importante porque acontecimientos que tienen que ver con los últimos días de los últimos tiempos tendrán como espacio donde se van a devenir precisamente el mar Mediterráneo y las naciones especialmente que baña este mar. Por lo tanto, conciernen a España, conciernen a Italia, conciernen a Grecia y conciernen en Oriente Medio a naciones como el Líbano y fundamentalmente Israel. Pues bien, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ya tenemos aquí el primer simbolismo, porque vamos a ver después cómo esta bestia hace referencia a un personaje y concretamente a un hombre. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, sigue el simbolismo, y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Bueno, en este capítulo 13 se habla de dos bestias. Una, la que estamos mencionando ahora, que sube del mar. Y la otra, a partir del verso 11 de este capítulo 13, una bestia que subía de la tierra. Dice el verso 11 de este capítulo 13, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, si tuviésemos el tiempo que no podemos emplear aquí, el estudio nos llevaría aproximadamente, para verlo de una manera más completa, como 1 hora y media. Como este tiempo no es adecuado para el tipo de ministerio que estamos teniendo en función de la pandemia, pues no nos va a dar tiempo hablar de las dos bestias, sino que hoy hablaremos de la primera que se menciona y el próximo domingo, si el Señor lo permite, hablaremos de la segunda. Sí quiero decir y precisar una cosa, y es que las dos bestias tienen una relación muy importante. Y aunque aquí tenemos, en primer lugar, la aparición de la bestia que sube del mar, y vuelvo a añadir, del mar Mediterráneo, sin embargo, no es seguro que, tal y como está escrito, la primera bestia que tendríamos que tratar fuese esta que sube del mar y no la que sube de la tierra. Podría ocurrir que tratásemos primero la que sube de la tierra y luego la que sube del mar. Pero sin embargo, vamos a tratar las bestias y lo que pueden significar tal y como lo tenemos en la Biblia en este capítulo 13. Primero, la que sube del mar. Como hablamos de simbolismos, hablamos de unas realidades que pueden expresar otras realidades de manera simbólica, pues el mar es un símbolo de la vida. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y el mar no es solamente un símbolo de la vida, sino que el mar es el lugar donde hoy estamos completamente convencidos, y la palabra de Dios también lo confirma, al mismo tiempo que lo confirma desde ya hace mucho tiempo también la ciencia, que la vida nació en el mar y luego después se extendió en los diversos ámbitos donde se da. Por consiguiente, la vida en la tierra es secundaria a la vida en el mar. Primero hubo vida en el mar en el sentido de vida biológica animal, porque en un sentido de vida general, la primera manifestación de la vida ocurrió en la tierra con el nacimiento de las plantas, de los árboles, etc. Bien, pues volviendo a este texto, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Después veremos las 7 cabezas, qué significan, qué simbolizan, y tenía 10 cuernos. También veremos qué simbolizan y significan los 10 cuernos. Y no vamos a inventar nosotros ningún significado especial o particular, según a mí me pudiese parecer, sino que es la propia palabra de Dios, y en ese sentido damos gracias a Dios por ello, que en el capítulo 17 nos aclara qué significan las 7 cabezas y qué significan los 10 cuernos, como si da tiempo, luego lo veremos. En sus cuernos, 7 diademas, también veremos su significado. Y sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Es decir, una blasfemia es una pronunciación claramente contra Dios y contra su palabra y contra el mismo Hijo de Dios. De este simbolismo del capítulo primero, podemos decir que del mar surgen una serie de realidades que tienen que ver con lo que se nos dice en el capítulo 17 de este libro. El capítulo 17 de Apocalipsis nos interpreta lo que sube del mar. Y el verso 15 de este capítulo 17 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por lo tanto, lo que surge del mar son pueblos, naciones, lenguas, etnias, en un sentido muy amplio. Y dice el verso 2 del capítulo 13: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, vamos a ir con delicadeza, teniendo en cuenta que esta descripción que se nos hace en el versículo 2 de este capítulo 13 de la bestia, ya la tenemos descrita mucho tiempo antes, nada menos que tanto tiempo, tantos cientos y cientos de años, algunos miles, en los que el pueblo de Israel sufrió el cautiverio en Babilonia, pero incluso podemos ir más atrás. Y es en el libro de Daniel y en el capítulo 7 donde tenemos una correspondencia que tiene que ver con esta bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, en el capítulo 7 del libro de Daniel, se dice que Daniel tuvo un sueño. Dice el capítulo 7, verso 1: y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, el mar Mediterráneo. Estamos hablando de un sueño, por lo tanto estamos hablando de simbolismos. Y En este sueño vio cuatro bestias. El sueño tenía que ver con cosas que ocurrirían en los tiempos que vendrían después de la época de Daniel. Y la época de Daniel corresponde a cuando el pueblo de Dios, en cuanto al pueblo de Israel, en ese sentido restringido, porque el pueblo de Dios es más que el pueblo de Israel, todo el pueblo de Dios formado por gentes de todas las naciones. Y en este sueño veía Daniel lo siguiente. Cuatro bestias. La primera era como león. La segunda como un oso. La tercera como un leopardo. Y la cuarta era completamente diferente a todas las demás. Dice respecto de la cuarta: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las otras, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y a partir de ahí sigue relatando Daniel lo que vio en esa visión, y que hace bastantes años dimos en la comunidad cristiana, en nuestra comunidad cristiana, un estudio completo y detallado del libro de Daniel. Quizá ya no nos acordamos, pero para los que tengan curiosidad y puedan hacerlo, si van a mi página web y buscan los estudios de Daniel, tendrán allí todo lo que en su día dijimos al respecto. Bueno, pues esta visión de Apocalipsis 13 es una visión en la que están conjuntadas las tres primeras bestias que ve Daniel. Dice que la bestia que Juan vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. La primera bestia que vio, que se dice en el capítulo 7 que vio Daniel, fue una bestia en forma de león, con sus manifestaciones especiales que no hay tiempo para detallarlas. La segunda bestia que Daniel vio era una bestia que tenía sus pies de oso, y es la segunda que se nos menciona en el capítulo 7 de Daniel, y el orden no es exactamente el mismo, pero las bestias sí. El leopardo es la bestia que hace referencia a un imperio, que es la tercera bestia que vio Daniel. Y aquí en el versículo 2 de Apocalipsis dice: la bestia que vi, dice Juan, era semejante a un leopardo. El leopardo representaba nada menos que el imperio griego. De una manera clara, en Daniel está especificado y en su día lo estudiamos meticulosamente. Y sus pies como de oso, que representaba el imperio medo-persa. Y su boca como león, que representaba el imperio babilónico. Y eso, vuelvo a repetir, está explicitado en mis estudios de Daniel, que se pueden escuchar si uno tiene interés yendo a la página web. Y esta bestia que reúne el cuerpo de leopardo, los pies de oso y la cabeza de león, dice, los tres primeros imperios que ve Daniel, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Posteriormente habría otra cuarta bestia, que sería el imperio romano. Y en la época de esa bestia ocurriría algo muy especial que daría al traste con toda la historia de estos imperios y se terminaría la historia y la hegemonía de estos imperios, diciéndolo de otra manera en el lenguaje del evangelista Lucas, se terminarían los tiempos de los gentiles para establecerse plenamente el reino de Dios. Bueno, pues esta bestia que ve Juan es alguien que recibe el poder del dragón, y el capítulo 20 y al principio de este capítulo 20, concretamente el verso 2 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice: y prendió al dragón, vamos a ver quién es el dragón, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y hace referencia a Génesis capítulo 3, es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Es decir, no entramos ahora en más consideraciones que el dragón es Satanás. Satanás da a esta primera bestia que sube del mar su poder, su trono y grande autoridad. Bueno, se ha pensado, y en esto están de acuerdo los mejores intérpretes de todos los tiempos y de todas las tendencias, o de casi todas las tendencias, interpretaciones exegéticas de este capítulo 13, que esta primera bestia que sube del mar es el anticristo. Ahora, hay dos posturas frente a considerar al anticristo como una coalición, como que la bestia es una coalición de naciones que reciben el poder desde el mismo trono de Satanás y una gran autoridad, y quien considera que la bestia es un hombre, un personaje que gobierna sobre toda una federación de naciones con el poder del dragón, poder de Satanás, y con gran autoridad. Lo que viene a continuación es algo que yo voy a disentir de todas las interpretaciones que yo conozco que se han hecho hasta la actualidad por gente estudiosa de las escrituras, y no se extrañen si les choque o si les choca un poco, creo que hay cierto fundamento para sostener mi tesis, pero vuelvo a decir, es mi tesis. No hay que darla como que ya es la interpretación definitiva, ni mucho menos. Dice, respecto de esta bestia que sube del mar, dice: vi una de sus cabezas. Recordemos que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis se nos interpreta quiénes son las cabezas. Dice el verso 9 del capítulo 17 de Apocalipsis: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya veremos en su día quién es la mujer. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Vemos el simbolismo doble. Por una parte, las 7 cabezas representan a 7 montes. Los montes hablan de autoridad, de señorío, y también 7 reyes, de gobierno, con poder y con autoridad. Y los 10 cuernos, en el verso 12 del capítulo 17 dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y dice el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, seguimos adelante y dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, antes de dar la interpretación más peculiar de esto que acabo de leer, cuando se habla de que en el capítulo 17, que las cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y ya veremos en su día que esta mujer es algo realmente extraordinario y súper maligno para la vida de los seres humanos. Pero hay algo, y se nos dirá, pues se nos terminará diciendo que es una ciudad. ¿Hay alguna ciudad en la tierra edificada sobre 7 montes? ¿Y hay alguna ciudad en la tierra edificada sobre 7 montes que tenga que ver una relación estrechísima y directa con el mar Mediterráneo? La verdad es que la hay. Roma era conocida como la ciudad de las 7 colinas. ¿Por quién era conocida así y mencionada en sus escritos? Por Virgilio, por Horacio, por Ovidio, por Cicerón, nada menos, etc. Y voy a decir el nombre de las 7 colinas, que no son tanto montes muy altos como son promontorios. Promontorios, y vamos a decir también la altura de estos promontorios actualizada al día de hoy. La primera colina se llama Quirinal, altura 61 metros. La segunda colina, Viminal, altura 60 metros. La tercera colina, Capitolio, altura 50 metros. Esta colina tiene 2 crestas en su altura. La cuarta colina, Esquilino, altura 64 metros. Y muy importante, la quinta colina, Palatino, altura 51 metros. Se cree que la ciudad de Roma fue fundada sobre esta colina, Palatino, por Rómulo y Remo. Y no vamos a entrar en detalles porque cualquier tratado de historia lo clarifica. La sexta colina, Celio, altura 50 metros. Y la séptima y última colina, Aventino, altura 47 metros. Estas colinas están situadas al este del río Tíber y en su día cercadas por las murallas de la Roma antigua. Existen otras colinas en Roma, la colina Vaticana de 75 metros, la colina Janicuelo de 82 metros, la más alta, y el monte Pincio de 54 metros al norte de Roma. Pero lo que nos interesa es que sí existe una ciudad y no hay que exagerar mucho para llegar a la interpretación de que quien tiene más posibilidades de aparecer aquí es Roma, teniendo en cuenta que en Roma se desarrolló y se sigue desarrollando digamos un devenir político religioso de alcance mundial, ya veremos en su momento cómo puede encajar en esta visión que estamos dando. Bueno, pues dice que una de las cabezas, y ya sabemos que se refiere a montes, a colinas, una de las cabezas, vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y entonces adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, al diablo, a Satanás, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A esta bestia también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio si los tomamos por la medida de nuestros meses actuales. Pero puesto que estamos en un libro de simbolismos, es peligroso literalizar los 42 meses de esta visión llena de imágenes, cuasi mitológicas, y aplicar, digamos, con exactitud, como si estuviésemos seguros que los 42 meses que hace referencia aquí son meses de 30 días, como nosotros tenemos o de 31. En el mismo libro de Daniel, en un momento determinado se habla de que un personaje muy importante, que es el anticristo, actuó durante un tiempo y tiempo y más tiempo. Y se habla de 3 tiempos actuando y se considera que son 3 años. Pues bien, en el lenguaje de la Septuaginta en Daniel, a tiempo, esos 3 tiempos no se describen con los términos, digamos, de que utilizamos normalmente para tiempo. Y este personaje, que es el anticristo, dice en Daniel 7:25, y hablaba palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará o oprimirá, pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En la Septuaginta, en lugar del término kairos, tiempo cronológico, tiempo histórico, en el que va a actuar el anticristo, no se emplea el término crono, sino el término kairos, que es el momento adecuado. Teniendo en cuenta esto, yo interpreto el verso 5 de Apocalipsis 13, lo de los 42 meses, 3 años y medio, lo interpreto de una manera simbólica y no de una manera literalizada. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que toda la humanidad, todas las naciones, se fuesen detrás del anticristo, adorasen al dragón, al diablo, y a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra él? Podemos olvidar que desde el principio de la revelación de Dios, lo que el diablo le ofrece al hombre es que seréis, le dice a la mujer, que no moriréis cuando toméis del árbol del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que toméis de él serán abiertos vuestros ojos y ensanchada vuestra conciencia y seréis como Dios porque conoceréis el bien y el mal que hasta aquel momento los dos seres humanos primero no tenían conciencia clara para discernir el bien del mal aunque sí tenían un conocimiento de la advertencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la humanidad sigue a un personaje que es un hombre con muchísimo poder, que gobierna sobre naciones poderosísimas y le sigue toda la humanidad? Pues lo dice aquí, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Hablando de las diversas interpretaciones que se dan al respecto, yo no me identifico con ninguna de las que se han dado, respetándolas y a sus autores en primer lugar, sino que creo que aquí se está hablando de una cosa muy seria. El diablo nunca se presenta como diablo. El anticristo nunca se presenta como Cristo. Se presenta como Cristo, pero en la calificación del Señor Jesús en Mateo 24, como vimos en su día, es un falso Cristo. Y falsos Cristos, que son anticristos en el lenguaje de Juan y en su capítulo, digamos, 2 de su carta, estos falsos Cristos terminan desembocando en el anticristo como un personaje real. Se dice al final de este capítulo que hemos leído, en el verso 18 del capítulo 13, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia. La bestia es el anticristo, que es número de hombre. Por lo tanto, no es un poder que es el resultado de la, digamos, el acuerdo de una federación de naciones, sino un personaje que tiene autoridad sobre esa federación de naciones, tiene toda la autoridad que le da Satanás, que le da el diablo, y ocurre algo en su vida que decide a los seres humanos y a todas las naciones seguirlo y además rendir culto al diablo. Desde que Jesucristo apareció en la tierra ha habido muchos cultos al diablo, y en el día de hoy sigue habiendo organizaciones a nivel internacional que estimulan para tener un culto al diablo, y ha habido cosas horribles en este sentido, porque son sacrificios a veces de seres humanos respecto del diablo como Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? Pues que igual que se va a presentar como el Cristo, siendo un falso Cristo, se dice que va a haber manifestaciones muy especiales que ya apuntamos en su día, que se emplean los mismos términos griegos para las manifestaciones de maravillas, de milagros, de curaciones, de sanaciones, los mismos términos en el griego que para lo que va a hacer, digamos, el diablo y alguien que le va a ayudar y hacer la propaganda que veremos para el próximo día. Creo que es, para mí, la razón por la que todas las naciones seguirán al diablo es que va a ocurrir una cosa espectacular. Dice el libro de Daniel al final que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Y no sabemos hasta dónde se va a aumentar la ciencia, pero sabemos hasta dónde ha llegado en el día de hoy. En el día de hoy, cuando de una muerte clínica se saca una persona, los científicos hasta ahora, los médicos reanimadores, etcétera, hasta ahora, no hablan de resurrección, hablan de resucitación. Algo muy cercano a la resurrección, pero no resurrección. Yo creo que por lo que se emplea en los términos griegos aquí en Apocalipsis, y he mirado con detenimiento los términos para sacar su sentido más probable, cuando dice vi una de sus cabezas como herida de muerte, la realidad en el texto griego es que esa cabeza murió. Esa herida supuso la muerte total, pero su herida mortal fue sanada. Y mi conclusión, que puede parecer quizá un poco chocante o demasiado atrevida, es el avance de la ciencia. Y esto lo pienso a partir de que el mundo empezó a descubrir y a estudiar el código genético de los seres humanos. Y tenemos un asturiano, Severo Ochoa, que fue el primero que sintetizó en laboratorio uno de los ácidos nucleicos más importantes para el desarrollo de la vida. Y yo considero que el anticristo recibe una herida mortal, muere, y el avance de la ciencia lo resucita. Y ante este anticristo, falso Cristo, muerto y resucitado, las naciones del mundo lo siguen. Una situación verdaderamente trágica si va a ocurrir de esta manera. Pero a mí no me extrañaría que esto fuese así, lo que quiere decir que tenemos por delante un panorama muy, muy serio y muy preocupante y como para tomarlo muy en serio. Sabemos, y lo dice el capítulo 17 de manera clara, que al final el Señor Jesucristo, cuando vuelva en su gloria y en su manifestación, derrotará todos estos poderes anticristianos, antidios, y los creyentes estaremos liberados y siempre con él. Pues que el Señor nos ayude a tener consideraciones y pensar sobre estas cosas. Y como antes dije, para el próximo domingo hablaremos de la segunda bestia que aquí se menciona, salida de la tierra, y es fundamental lo que esta bestia hace para entender lo que pudo hacer y ocurrir con la primera. Que el Señor nos bendiga. Amén.